Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Riz Ratia, y hoy con Alba García. Ya hemos dicho que nos acompañaba hoy la coordinadora general de Sumar, Mugimendua. Alba, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, curso político que ya ha arrancado, ¿no? Porque ayer de pleno en el Parlamento, muchas horas, ¿no? De pleno.
Sí, bueno, el pleno de política general es intenso, pero la verdad es que se pasa rápido, ¿eh? Es un día bonito, yo creo, ¿no? Todos los medios allí. Bueno, la gente se nota como un chup-chup ahí de energía, la gente está tensa, yo creo que es un día chulo.
Bueno, luego habría que escuchar mucho los mensajes, evidentemente, ¿no? Todo lo que se va diciendo. Hombre, yo creo que la parte más destacada, o una de las partes destacadas, porque no se puede destacar una teniendo en cuenta de que hay, ¿no? Pues digamos que intervenciones muy, muy largas y con muchos asuntos, ¿no? Pero bueno, cuando el Lehendakari puso el acento, por ejemplo, que se avecinan tiempos oscuros. Yo creo que es algo que no es una previsión meteorológica, sino simplemente es lo que más o menos todo el mundo intuye, ¿no?
Ojalá fuera una previsión meteorológica. Bueno, yo creo que el Lehendakari ayer hizo un ejercicio de... Bueno, hizo un diagnóstico inicial, ¿no? También teniendo en cuenta un poco los elementos macro que nos rodean, ¿no? Políticos y, bueno, económicos, sociales... yo creo que en algunos lugares sí que vi ciertas certezas en lo que contaba, ¿no? Porque son hechos evidentes, pero luego sí que me decepcionó un poco la cuestión de cómo abordarlas, ¿no? Yo creo que ayer el Lehendakari hizo un ejercicio grande de propaganda y de autobombo. La verdad es que hubo un momento que yo digo, ahora nos va a sacar un PowerPoint y nos va a poner a hacer un spot publicitario, porque hubo un momento grande de la intervención del Lehendakari que fue pura propaganda, ¿no? Y bueno, más allá de ese diagnóstico de los tiempos oscuros, yo creo que ayer nos faltó el cómo vamos a abordar los tiempos oscuros. Más que decir que vienen tiempos oscuros, a mí me faltaron ayer más certezas.
¿Y desde Sumar las tienen?
Bueno, desde luego aportamos algunas ayer a las cuestiones que salieron y sí, tenemos ideas, claro. Yo creo que además es una cuestión que hemos trasladado a este gobierno muchas veces. Nuestro estilo de hacer política y de hacer oposición no va a ser jamás el no por el no. Hemos puesto ideas encima de la mesa. De hecho, ayer a mí me sorprendió mucho porque salió un tema que nosotras hemos estado muy picopala con esto, ¿no? Que era la cuestión de la salud mental. Ayer fue un elemento que el Lehendakari puso encima de la mesa, lo que pasa que desde mi punto de vista se queda corto, ¿no? Yo creo que abordar, por ejemplo, la cuestión de la salud mental sin mencionar ni una sola vez los determinantes sociales en la salud mental, es poner otro parche. Y es a lo que nos tiene acostumbrados este gobierno. Ciertamente es una política de parcheo. Lo hemos visto con temas como la vivienda, ¿no? La vivienda está carísima. Bueno, yo te doy una ayuda. Bueno, igual quizás tenemos que ir antes y prevenir esto y bajar los precios. ¿Qué tienes ansiedad? Yo voy a poner psicólogos y psicólogas en atención primaria, que está estupendo y hay que hacerlo. De hecho, es una medida que nosotras apoyamos. Pero ¿por qué no vamos a los elementos de prevención, ¿no? A mí me faltó ayer en ese diagnóstico que hizo el Lehendakari un abordaje más integral y hablar de los determinantes sociales, ¿no? El Lehendakari decía ayer, la gente, ¿no? Hay más adicciones, más ansiedad, más depresión. Bueno, nadie se está preguntando por qué. Nadie está preguntándose cómo estamos configurando los espacios públicos, qué elementos que sí tienen competencia directa, como la vivienda, la sanidad, los servicios públicos, están en deterioro y eso impacta directamente en la salud mental. Y yo creo que ayer, en ese sentido, el Lehendakari se quedó corto.
Bueno, los temas es que son muchos, la verdad.
Sí,
y esas afecciones pueden llegar, ha mencionado algunos de ellos, pues evidentemente. Uno de ellos es el tema de la vivienda, que también fue capital a la hora de abordarlo, ¿no? El problema está que... el cómo yo en la vivienda, ahí sí que todavía tenemos muchas dudas de cuál va a ser cuál pueden ser los movimientos, sobre todo porque la demanda supera con creces a la oferta.
Sí, a ver, la cuestión de la vivienda es una cuestión muy compleja y que o lo abordamos de forma integral y amplia o no vamos a conseguir hacer nada con esto. Nadie dice que sea una cuestión que vamos a solucionar de un día para otro. Sabemos que es un problema que vamos a solucionar a medio o largo plazo, pero hay un elemento que es indispensable a la hora de abordar la vivienda, que es cómo tomamos la cuestión de la vivienda. Y desde luego, este gobierno y en concreto el gobierno de Lehendakari y Pradales no ha dejado de ver la vivienda como un bien de mercado. Y eso es importante, porque si nosotras seguimos haciendo política en clave de vender los suelos de las ciudades y de los pueblos a fondos buitre, que es lo que está sucediendo en muchos lugares de Euskadi, si seguimos abriendo las puertas a este turismo masivo, ¿no? Y a esta manera de ganar pasta, porque no hay otra, es gente que gana pasta a costa de montar Airbnb, de montar este tipo de alojamientos, si seguimos enfocando nuestra política económica, nuestro desarrollo económico ahí, ¿de qué estamos hablando entonces con la vivienda? Entonces, no por mucho parcheo que pongamos, si la vivienda sigue siendo un negocio para este gobierno y sigue estando el elemento business en medio de encima de la mesa, es que no estamos haciendo política útil.
Pero eso, Alba, también es diagnóstico. ¿Cuál es el cómo de sumar?
Para mí, un elemento principal es prohibir la compra de vivienda a fondos buitre en lugares que están tensionados. O sea, esto hay que prohibir la compra de vivienda ahora mismo a fondos de inversión que se están comprando a cachos nuestros barrios y están expulsando a las vecinas. ¿Quién puede vivir en los barrios? Por ejemplo, desde una ciudad como Bilbao, que es donde yo vivo. ¿Quién está viviendo en los barrios? Sucede en muchos lugares que sabemos además qué pasa, que entran fondos buitre, compran un edificio, expulsan a las vecinas y dentro de 10 años tenemos ahí un hotel de lujo. Esto pasa en Bilbao y sabemos que está pasando además de primera mano. Tenemos que prohibir la venta de inmuebles en las ciudades a fondos buitre. Otro elemento, bajar los precios, topar los precios. El otro día oí al alcalde hablar de las zonas tensionadas. Bien, pero ¿cuál va a ser el tope? ¿1.500? Es que ¿quién puede pagar ese alquiler, no? ¿A qué joven le vamos a decir que con su primer sueldo se va a poder independizar pagando un alquiler así? ¿Les estamos condenando a compartir piso de por vida o a quedarse en casa de sus padres hasta los 30? Es lo que les estamos diciendo a la gente joven. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Y luego tenemos todos los elementos de parque público de vivienda, más dotación, o sea, que ahí hay también unos porcentajes muy bajitos.
Sí, lo que pasa es que uno mira las cifras, por ejemplo, y a mí la verdad es que no era muy bueno en matemáticas, pero hay cosas que no me cuadran, ¿no? Si hay una oferta, por ejemplo, o una solicitud, una demanda en Etxebide, en Bilbao, de más de 30.000 y la construcción va a ser de 1.000, para aquí a 2028 no vamos a poder responder.
Bueno, y
entonces
tenemos
habrá
mucha
que buscar
vivienda.
Alternativa, ¿no?
Bueno, hay mucha vivienda vacía.
Pero ¿cómo abordamos esa vivienda vacía?
La vivienda vacía hay que movilizarla. De hecho, tenemos instrumentos. Ya en la Ley de Vivienda del 2015 existen instrumentos para movilizar la vivienda vacía. Hay un canon que no se aplica, que vale, no es mucho, porque es una cosa, en realidad es un canon bastante bajito. El canon, para que nos entendamos todos, es que tú si tienes una vivienda vacía, pagas por tenerla vacía. Movilízala, sácala, o sea, haz que la gente quiera sacar al alquiler esas casas. Hay posibilidades de hacerlo. Creo que la cifra en Bilbao andaba, o sea, no sé si eran 20.000 viviendas. Estamos hablando de muchas viviendas vacías. ¿Qué está haciendo la gente con esas viviendas? Yo creo que tenemos que incentivar que eso salga al mercado del alquiler y, desde luego, tomarnos en serio la cuestión de la construcción de vivienda pública, porque yo a veces oigo a este gobierno hablar de comparaciones con el resto del Estado y allá, pero compárate con los países del norte de Europa. No, claro, es que si nos quedamos en ese conformismo de no, pero estamos mejor que en otras comunidades, ya, pero seguimos estando muy por debajo de la media europea, muy por debajo.
Bueno, desde luego este va a ser para debate durante mucho tiempo, es evidente. Bueno, como otro de los temas o algunos de los otros temas que estuvieron ayer sobre la mesa, ¿no? Temas, por ejemplo, como el de la propia educación, el propio de salud o el tema de la inmigración, que es algo que no está claro cómo se puede abordar.
No, de hecho, ayer el Lehendakari hizo un diagnóstico, a mí me pareció no solo incompleto, me pareció irrespetuoso en torno a la migración. De hecho, dijo una frase que me impactó bastante, que algo así como que África ejerce una presión migratoria en Europa, ¿no? Bueno, el Lehendakari se olvidó de decir la presión que ejerce Europa en África, ¿no? Nos acabamos de saltar la historia colonial de este país y de los países europeos y el expolio que sigue a día de hoy vigente, ¿no? Es que se nos olvida porque la gente migra, ¿no? Yo creo que debemos de mirarnos un poquito, no sé, se me ocurre hablar de países como Senegal, ¿no? ¿Qué está pasando con la pesca en Senegal? Si es que estamos dejando a la gente que está allí sin posibilidades de trabajo porque entra a Europa. Entonces yo creo que hablar en esos términos es osado. Yo creo que en torno a la migración tenemos un reto, pero desde luego nosotras no estamos de acuerdo con el diagnóstico del señor Pradales y su gobierno, y menos con las soluciones. El otro día hicieron una reunión con el gobierno de Canarias para abordar un nuevo plan, dicen ellos, de migración ordenada, como la llaman. A mí me parece una aberración que hablemos de migración en estos términos, porque estos términos los usa la extrema derecha. Hablar de migración ordenada, esto es comprarle el marco a la extrema derecha. Y es decirle a un migrante, tú eres migrante bueno y tú eres migrante malo, tú puedes venir y tú no. Es que eso no puede ser. Es que migrar es un derecho. Es que no puede ser una migración a medida de lo que a mí me apetece o lo que yo necesito. Y esto es lo que creo que bueno, eso es un punto de vista erróneo.
Bueno, pues no corren buenos tiempos para una alternativa, quiero decir.
Bueno, hay alternativas.
No digo que no las haya. Digo para los que en este caso tienen que tomar las decisiones, ¿no?
Sí, bueno, y luego también ahí está la cuestión de escuchar, ¿no? Porque, bueno, ayer este gobierno en este año de legislatura nos ha acostumbrado mucho a las mesas de diálogo, de trabajo, ¿no? Y bueno, yo creo que esos espacios...
A veces son positivas, ¿no? De entrada.
Sí, pero si son positivas o son postureo, depende cómo lo mires, porque si yo te siento a una mesa de trabajo y te digo, venga, Koldo, vamos a trabajar sobre de qué color vamos a pintar las paredes. Y tú me dices, yo las quiero pintar rojas, y yo te digo, yo azules. Rojas, es que me da igual, yo las voy a pintar azules. ¿Para qué me sientas a la mesa? ¿No? Quiero decir, o sea, yo creo que sentarse a la mesa a hablar está muy bien, pero si uno está dispuesto a escuchar y está dispuesto a hacer cambios. Y desde luego yo no veo esa intención en este gobierno.
Bueno, ya sé que en el pacto de salud no estábamos muy de acuerdo, cómo terminó todo aquello.
No, no estábamos de acuerdo. Pero bueno, hicimos mucho trabajo en ese espacio. Yo creo que una de las cuestiones que sí que estábamos todas de acuerdo es que pusimos todos los agentes que allí participamos, desde los sindicatos hasta los partidos, colegios profesionales. Yo creo que todo el mundo hizo un trabajo ingente de intentar... llegar a posturas cercanas. Se llegaron a algunas posturas cercanas, lo que pasa que en un elemento tan central como es la externalización de los recursos públicos y la privatización de los servicios, no vimos que quisiéramos movernos ni un centímetro. Quiero decir, si en esa mesa de diálogo la persona que tengo enfrente es Confebasque, que para que nos la patronal, pues es que es muy complicado ponernos de acuerdo. Es muy complicado que Confebas diga, ah, sí, sí, me parece súper bien que no vayamos a externalizar nada, no sé, aquí de chao. Evidentemente no, evidentemente son intereses que chocan de frente como dos trenes. Entonces, bueno, yo creo que hicimos trabajos ingentes para ponernos de acuerdo y para llegar a puntos comunes. Llegamos a lugares comunes en el diagnóstico, pero no llegamos a lugares comunes en la resolución de las cuestiones elementales.
Bueno, ahora tenemos también otro pacto de consenso que puede ser, ¿no?, el de la segregación educativa, por ejemplo.
Pero eso es otro ejemplo de otra mesa que preguntamos para qué. O sea, a mí me parece un poco delirante que un gobierno que tiene una ley de educativa, que perdóname la expresión, pero salió un churro de ahí. Fue una ley educativa que después de idas y venidas lo que dice es que se equipara la escuela pública y la escuela privada. Es una ley que permite que a día de hoy se siga segregando. Es una ley que sigue inyectando dinero público a las escuelas concertadas privadas. Pues con este contexto y con esta ley que este gobierno ha puesto en marcha y está ejecutando, que ahora nos digan que están preocupados por la segregación, es que a mí me entra como la risa, porque digo, si es que tú tienes herramientas para evitar la segregación, escucha a lo que te está diciendo la comunidad educativa. En esa mesa del otro día, Steilas no se sentó, ¿no? Tendremos que saber, que ver y explorar por qué Steilas decide no sentarse. A mí me parece preocupante.
Es el sindicato mayoritario, además,
claro,
en educación.
Claro, sindicato mayoritario en educación. Bueno, por eso te digo, ¿nos parecen mal las mesas y los espacios? No, están estupendos, pero a mí a veces la sensación que me queda es que es un poco propaganda, marketing y postureo, más que un querer real de solucionar las cosas.
Hay otro de los temas que también está pululando en el debate político, surgió ayer también, que tiene que ver con la seguridad, precisamente, en Euskadi. ¿Cree que es un debate artificial el que se está montando en torno a esto?
Yo creo que es un debate que está en la calle, lo creo sin duda, pero sí que creo que se está teniendo una respuesta muy irresponsable por parte de algunos dirigentes, en concreto del Partido Nacionalista Vasco. El propio alcalde de Bilbao ha hecho innumerables declaraciones muy irresponsables y con un punto de vista que favorece un ideario y un imaginario colectivo que no favorece a la cohesión social. A mí me parece terriblemente irresponsable que un alcalde o el propio Lehendakari hablen en términos de quien la hace la paga palo al delincuente. Es que me parece de otro siglo. Me parece un poco, no sé, edad media hablar en estos términos, ¿no? Yo creo que si queremos construir sociedades más justas, más cohesionadas y hablemos de la seguridad, claro que sí, pero si tu punto de partida y tu eslogan de la mesa esta que han montado para hablar de la seguridad es quien la hace la paga, es que no sé de qué vamos a hablar. ¿Vamos a hablar de convivencia? ¿Vamos a hablar de alternativas? ¿O vamos a hablar de castigar? Yo no sé muy bien de qué estamos hablando. Y luego hay otro elemento en toda esta cuestión de la seguridad que también me parece terriblemente responsable, que es la vinculación que se ha hecho falsamente, porque además los datos están ahí, no es una cuestión de que a mí me parezca o me deje de parecer, es la ligazón que se hace muchas veces entre la criminalidad y la migración. Que esto es terriblemente irresponsable. Y esto lo han hecho dirigentes del Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que cuando uno tiene un cargo de poder y de visibilidad y de altavoz de este calibre, tiene que ser responsable. y tener en cuenta que lo que uno dice genera opinión pública. Y yo creo que este es un tema muy serio y que claro que preocupa a la gente como para que vayamos a decir burradas delante de un micrófono.
¿Y hasta qué punto puede ser la demoscopia la que esté modificando los mensajes?
Bueno, yo creo que la gente efectivamente tiene esta cuestión en la cabeza, pero también creo que hay mucha prensa. Quiero decir, yo cuando leo los datos que salen de estadísticas, me da igual de Interior que de... El otro día leí unas estadísticas que decían que somos uno de los lugares más seguros de toda Europa y que no es real que haya más delincuencia. O sea, digo porque hablamos mucho de la seguridad, pero los datos van hacia abajo. Las gráficas de delincuencia van hacia abajo, con lo cual yo creo que tenemos que hablar de otros elementos. ¿Por qué la gente siente inseguridad? ¿Qué es seguridad? Vamos a definir el concepto de seguridad, porque a mí, por ejemplo, si me preguntan qué es para mí la seguridad, a mí seguridad me da que mi casera me alquile mi casa unos años más. O que vaya a poder pagar el alquiler a fin de mes, o que mi chico tenga trabajo muchos años, o sea, eso me da seguridad. Y eso también tenemos que abordarlo, ¿no?
Bueno, y luego nos queda otro tema que también estaba pululando ayer, que fue uno de los ejes centrales políticos, que es el autogobierno, ¿no?
El melón.
Bueno, es un melón, pero si uno hace, por ejemplo, si describe tiempos oscuros sabiendo lo que va a venir y sabiendo además que la transversalidad va a ser imposible. Digo imposible, no digo la mayoría, digo la transversalidad. Uh-huh. En Euskadi, pues igual resulta que vuelvo al cajón de los justos otra vez.
Bueno, yo creo que esta cuestión que abordó el Lehendakari relacionando los posibles tiempos oscuros, ¿no? Él hablaba en clave estatal, ¿no? Del gobierno central.
Es que depende también de ahí.
Claro,
¿eh?
Y yo ahí la reflexión que saco son dos cuestiones. La primera, razón de más para cuidar este gobierno de coalición progresista. ¿No? Quiero decir, nosotras hemos dicho mucho que nos decían a veces sois un poco que viene el lobo. Es que viene el lobo. Es que la alternativa a este gobierno progresista es que Abascal sea vicepresidente del país. Es que hay que tener esto muy presente. Y a una derecha que se alía con la extrema derecha que está absolutamente echada al monte, ¿no? Yo creo que esto es un elemento más para cuidar el gobierno de coalición y luego tener muy presente que desde luego no hay mejor escenario para cuidar el autogobierno que un gobierno de coalición progresista en el Estado.
Bueno, y no hemos hablado de Gaza, pero bueno, al menos estuvo presente en el día de ayer.
Sí, en el día de ayer sí. Yo la verdad que celebro que el PNV haya reculado un poco con este tema, porque yo no daba... De hecho, me pilló todavía de luna de miel las declaraciones en torno a la vuelta y no di crédito. La verdad que no di crédito en torno a las declaraciones del alcalde Aburto, del consejero Supiría. No entendí su reacción frente a la solidaridad de los pueblos de Euskadi.
Habla del tensionamiento convertido en violencia, ¿no?
Sí.
A la hora de hacer la lectura.
Sí,
o centrarlo más en las minorías... que tensionaron, porque tampoco violencia.
Sí, yo es que lo vivo en clave de orgullo de mi ciudad y de Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, celebro que el PNV haya reculado.
Pues Alba García, coordinadora general de Sumar Mugimendua, gracias por compartir este rato con nosotros.
A ti, gracias.
Que tenga buen día, es que te casco.